Estados Unidos dice que hasta el momento no hay evidencias de que la tragedia del avión ruso haya sido un ataque terrorista y más de 6.000 presos recuperaron su libertad aquí en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, les habla Alejandro Escalona. El misterio continúa. Rusia, Egipto y ahora también Estados Unidos aseguran que no hay evidencias que indiquen, al menos hasta el momento, que la caída del avión ruso en el Sinaí haya sido resultado de un acto terrorista, a pesar de que un grupo militante asociado con el autodenominado Estado Islámico asegura haber derribado la aeronave con un misil. Angélica Herrera tiene los detalles.
Mientras los restos de las víctimas son repatriados, el jefe de la inteligencia estadounidense, James Clapper, afirmó que no hay señales que indiquen que el avión ruso fue blanco de un atentado terrorista.
No tenemos evidencia directa de alguna implicación terrorista. El Estado Islámico, en un tuit, se atribuyó la responsabilidad del hecho y hay una rama muy agresiva del Estado Islámico en el Sinaí, pero realmente no lo sabemos.
Pero tampoco descartó que el grupo extremista tenga los medios para derribar un avión comercial.
Es poco probable, pero yo no lo descartaría.
Una fuente de la comisión que analiza las cajas negras indicó que el Airbus A321 no registró ningún impacto exterior y que el piloto tampoco realizó una llamada de emergencia, pero la aerolínea rusa Metrojet descartó cualquier error humano o técnico y aseguró que la caída de su avión solo pudo haber sido resultado de una fuerza externa.
No hay fallas técnicas que pudieran haber causado que el avión se despedazara en el aire. La única explicación es algún tipo de acción exterior.
Aunque las autoridades sí confirmaron que la aeronave se desintegró en pleno vuelo, tanto el Kremlin como el Cairo le han restado importancia a las declaraciones de la filial egipcia del grupo Estado Islámico que se atribuyó el desastre. El presidente ruso, Vladimir Putin, exigió una investigación exhaustiva.
Sin duda, hay que hacer todo para tener un cuadro objetivo de lo ocurrido, para que sepamos qué pasó y reaccionemos a ello de manera adecuada.
217 pasajeros y 7 tripulantes, en su mayoría rusos, perdieron la vida en el siniestro. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Huyendo de operaciones militares en Pakistán, familias enteras cruzaron la frontera a Afganistán. Residentes de Ganarar le abrieron las puertas a lo que ellos consideraron eran personas que necesitaban ayuda. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a mostrar armas e interferir en los asuntos locales hasta que finalmente se declararon miembros del Estado Islámico.
Miembros de la tribu Shinwari en el este de Afganistán, que se reconocen fácilmente por portar gorros blancos en un momento de crisis, ofrecieron ayuda a sus vecinos, personas que creían huían de la guerra.
Al principio vinieron como amigos. Ellos estaban con sus familias y pertenencias, incluyendo mujeres. Ellos dijeron que eran amigos del gobierno. Nos pidieron albergue y nos dijeron que eran nuestros hermanos.
Malik Nayaz, miembro de la tribu, dice que los extranjeros dijeron que fueron desplazados por las operaciones militares de Pakistán. En unos meses, los recién llegados empezaron a portar y mostrar sus armas, interferir en asuntos locales y de un día para otro pusieron banderas negras y se declararon miembros del autodenominado Estado Islámico en Afganistán.
Le dijeron a la gente que tenían que prestar un juramento de lealtad hacia ellos. Dijeron que iban a pagar $500 a $600 por mes como sueldo y dijeron, vamos a proteger sus casas, sean nuestros amigos.
El violento grupo ha provocado que miles de residentes hayan huido de sus hogares. Muchos ahora viven como familias desplazadas en refugios improvisados. Las autoridades están tratando de impulsar a las tribus locales a levantarse en contra del grupo extremista. Pero los lugareños dicen que solo intervendrán cuando el gobierno ponga en marcha una operación y limpie la zona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 6.000 presos recuperaron hoy su libertad al salir de cárceles en todo Estados Unidos. En Nueva Jersey, el presidente Barack Obama lanzó esta iniciativa para descongestionar los penales estadounidenses en un esfuerzo por o que reforme en todo caso el sistema penitenciario que mantiene en prisión a más del 20% de la población carcelaria del mundo.
Reformar el sistema criminal estadounidense para garantizar oportunidades de vivienda, educación y trabajo para las más de 600,000 personas que salen de las cárceles de Estados Unidos anualmente es una prioridad de la administración del presidente Barack Obama, quien visitó este lunes un centro para personas que han sido dejadas en libertad en Newark, Nueva Jersey, e hizo varios anuncios durante una mesa redonda en la Universidad de Rutgers.
Yo creo que podemos ayudar a aquellos que han cumplido su sentencia y se han ganado una segunda oportunidad a que obtengan el apoyo que necesitan para que sean miembros productivos de la sociedad.
Obama anunció la entrega de $8 millones durante los próximos 3 años a 9 comunidades para educar a las personas que han estado presas. Además, una iniciativa de entrenamiento técnico y empleo con compañías privadas para que contraten a estos individuos, así como asistencia legal y de vivienda.
También se anunció una nueva guía del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que le prohíbe al dueño de una propiedad desalojar a su inquilino debido a que haya sido arrestado solo una vez.
Es algo muy importante que están haciendo ahorita. Quieren cambiar el sistema, quieren sacar a los jóvenes del cárcel.
Sin embargo, John Richardson ve esto con escepticismo.
No tengo ninguna razón para creer que va a funcionar. Nada en la historia de este país, en especial cuando se trata de latinos y afroestadounidenses y gente de color, indica que va a cambiar.
Celia Mendoza, Voz de América, Newark, Nueva Jersey.
Entre tanto, aquí en Estados Unidos, los candidatos republicanos están sumando fuerzas para tratar de cambiar las reglas de los futuros debates. Ello ocurre luego de los agitados intercambios que sostuvieron con los moderadores de CNBC en el más reciente debate en Boulder, Colorado. Verónica Valdera Iglesias nos tiene el informe.
Aunque difieren en ciertos asuntos, los candidatos republicanos muestran un frente común cuando se trata de exigir cambios para los futuros debates. En el primero que se llevó a cabo en Boulder, Colorado, fueron constantes las quejas por las preguntas que hacían los moderadores de CNBC. Chris Christie y Donald Trump mostraron su enfado.
Tenemos al Estado Islámico y Al Qaeda atacándonos y estamos hablando sobre fútbol de fantasía. ¿Podemos parar?
¿Es esta una campaña de historietas?
No lo es, ni tampoco es una pregunta gentil.
Incluso en Nueva Jersey eso es grosero.
En la reunión que sostuvieron el domingo, los representantes de casi todos los candidatos faltó el Comité Nacional Republicano, pero el presidente del partido, Reince Priebus, afirma que tienen su apoyo.
Lo que ocurrió durante el debate de CNBC fue una debacle. El Comité Nacional Republicano es quien aprueba o no un debate.
Candidatos como Ben Carson y Ted Cruz ya indicaron que quieren que cambie.
Debemos tener moderadores que se interesen en diseminar la información sobre los candidatos, en vez de te atrapé.
Si nunca en su vida ha votado en una primaria republicana, no le toca moderar tal debate.
Se espera que en próximos días los candidatos republicanos presenten una carta oficial con los cambios sugeridos que incluyen mayoritariamente ignorar al Comité Nacional Republicano cuando se trata de coordinar con las redes, declaraciones de apertura y cierre mandatorias, así como también el que se haga el mismo número de preguntas a todos los candidatos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Terminó Halloween y es el Día de los Muertos.
Residentes de la ciudad mexicana de Santa María Atzompa celebraron el Día de los Muertos en el cementerio local, donde adornaron las tumbas con flores y velas. Como parte de la tradición que tiene raíces prehispánicas, la gente pasa la noche en las tumbas para honrar a sus parientes fallecidos. Del mismo modo, en Tegucigalpa, Honduras, lugareños realizaron reuniones familiares en los sitios de entierro y cantaron música a sus queridos difuntos.
Si un familiar viene a buscar a su difunto, el difunto está ahí presente. Si los difuntos están presentes cuando uno los viene a visitar a las tumbas.
Para algunas, entre ellas Marta Itzol de Guatemala, el evento es menos acerca de la tradición, sino más bien un día de luto y recuerdo.
Fue muy doloroso para mí al perder mi padre, pero acá está la tumba de él. Siempre me acuerdo de él, quisiera tenerlo a la par mía, abrazarlo, decirle papá. Pero lo triste, ya no lo tengo a mi lado.
50 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala, los locales planearon coloridas cometas gigantes encima de los cementerios en memoria de sus seres amados. Una ceremonia que los líderes indígenas dijeron forma una unión entre el otro mundo y la tierra, guiando a las almas a visitar a sus seres queridos.
Una, dos, tres.
Ramón Taylor, Voz de América.
Escuchan desde Washington en la Voz de América.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
El recién elegido presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dio inicio a la creación de su gobierno después de que votantes le dieran el control del Parlamento a su Partido de Justicia y Desarrollo. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Estados Unidos felicitó a los turcos por participar en las elecciones parlamentarias en Turquía y espera pronto empezar a trabajar con el recién elegido gobierno. Sin embargo, espera que también tomen cartas en el asunto en base a acusaciones de la Organización de Observadores Electorales Europeos sobre las restricciones en la libertad de prensa durante el proceso electoral.
We reiterate our own concerns.
Reiteramos nuestra preocupación sobre los medios de comunicación y periodistas críticos del gobierno, los cuales fueron objeto de presión e intimidación durante la campaña electoral, aparentemente de una manera calculada para debilitar a la oposición política. Instamos a las autoridades turcas a garantizar que sus acciones defiendan los valores democráticos universales.
La Organización de Observadores Electorales Europeos fue testigo de la presión y censura por la que atravesaron algunos medios y periodistas en el país y teme qué tan lejos puede ir el nuevo mandatario para callar a la prensa que lo critica.
Fear is the enemy of democracy.
El miedo es el enemigo de la democracia, enemigo de la libre elección. En este sentido, estamos decepcionados por la calidad del proceso.
Este lunes, el nuevo presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dio inicio a su mandato formando un gobierno de una sola facción.
La nación eligió la estabilidad a partir del 1 de noviembre, y estos acontecimientos explican la voluntad de la gente, que no hay otra opción sino la estabilidad. Ellos tomaron esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las factorías de Estados Unidos apenas sí crecieron en octubre, apretadas por la debilidad de la economía china y la fortaleza del dólar. El índice de actividad industrial disminuyó una décima de punto, de 50,2 en septiembre a 50,1 en octubre, donde cualquier cifra por sobre 50 significa crecimiento. Otro índice que mide las contrataciones en la industria cayó de 50,5 a 47,6, lo que significa que se perdieron empleos en el sector. No obstante, las órdenes de producción nuevas aumentaron un poco, pareciendo indicar que habrá más demanda en los próximos meses. Las fuertes caídas en los precios del gas natural y el petróleo han llevado a que las compañías perforadoras reduzcan las órdenes de equipos y tuberías que se utilizan para construir pozos. De igual forma, la paralización de la economía china ha propinado fuertes golpes al sector de manufactura de equipos de construcción, como por ejemplo a Caterpillar. La única buena noticia son las fuertes ventas de automóviles nuevos que están a los niveles más altos, según expertos, en una década. En otras informaciones, Venezuela entrará en una de sus etapas más oscuras, aseguró el presidente venezolano Nicolás Maduro, si el chavismo pierde las elecciones. Sus declaraciones, según expertos, enrarecen más el ambiente de cara a los comicios del 6 de diciembre, luego de que el propio mandatario insistiera en rechazar la veeduría internacional del proceso electoral a misiones como las de la Organización de los Estados Americanos.
El dignatario sudamericano advirtió que no está dispuesto a entregar la llamada revolución bolivariana en caso de que la bancada opositora triunfe en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. El presidente aseveró que, de darse ese escenario, gobernaría en unión cívico-militar con el pueblo.
Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúcheme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste.
Sin embargo, para el dirigente de la oposición y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, esto demuestra que el chavismo se siente derrotado.
Nicolás Maduro lo que está es asustado, porque este es un gobierno que cada día se encierra más, cada día tiene menos respaldo popular. A lo que le queda a Nicolás Maduro es apelar a eso, al miedo, a la intimidación, a la amenaza.
Del mismo modo, el dirigente del partido opositor Causa R, Luis Márquez, expresó que a su juicio, Nicolás Maduro con esa actitud es un dictador confeso que se mantiene al margen de la Constitución.
¿Cómo que no va a entregar? Primero, él no tiene que entregar nada. Quien tiene que reconocer los valores electorales para ese 6 de diciembre puntualmente es el poder electoral en la representación de Timisay Lucena, porque el pueblo está ojo visor con esta situación. El pueblo no se los cala más y el pueblo abrió los ojos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ya regresamos con más de Desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com. Muchos dicen que el matrimonio es un hito positivo para el alma. Y una nueva investigación revela lo que puede significar literalmente para su corazón.
Rob, take this ring.
El matrimonio nos da intimidad y quizás esto sea exactamente lo que salve nuestras vidas después de un infarto. Eso es lo que los investigadores de la Universidad de Pensilvania encontraron en un sorprendente hallazgo. Los científicos, observando información de encuestas de más de 1.500 estadounidenses quienes sufrieron cirugía del corazón, encontraron que pacientes divorciados, separados o viudos tenían casi un 40% más de probabilidad de morir o desarrollar una incapacidad dentro de 2 años. Esto en comparación con aquellos que permanecían casados. Esto puede hacer un mundo de diferencia. Las enfermedades cardiovasculares son ahora la mayor causa de mortalidad en Estados Unidos. Y, mientras más estadounidenses sufren intervenciones cardíacas, los médicos buscan aprender cómo reducir la cantidad de muertes e incapacidad. La razón de que estar casado puede ayudar es aún desconocida, pero los investigadores dicen que este apoyo social adicional de un cónyuge puede influenciar que los pacientes busquen mejor cuidado y puedan seleccionar mejores hospitales. Y nos demuestra que a veces el amor puede ayudar a curar un corazón. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un espejo que refleja los cuerpos en tercera dimensión promete acabar con el problema que enfrentan muchas mujeres al comprar ropa interior. Este avance tecnológico toma medidas precisas que pueden revelar el tamaño verdadero del busto de la mujer. Así, la experiencia de ir de compras dejará de ser para algunas mujeres un dolor de cabeza para convertirse en una experiencia sumamente placentera.
Muchas mujeres estarían de acuerdo. Un buen sostén puede ser muy difícil de encontrar. Después de todo, no hay dos sostenes iguales. La empresa de ropa interior de lujo Rigby y Tiller utiliza un espejo 3D que puede escanear el cuerpo de una mujer para calcular el tamaño perfecto y estilo del sostén. El espejo ya se está utilizando en las tiendas principales de Hong Kong y su gerente, Liu Tun, dice que la tecnología cambia cómo la mujer hace compras.
Si nos basamos en las investigaciones, tenemos a más del 70% de las mujeres utilizando el tamaño incorrecto de sostén. Pero, ¿qué lo hace incorrecto o correcto? Lo más importante es tomar medidas objetivas y precisas. Desarrollaremos esta tecnología para que sea accesible para todas.
Funciona de esta manera. Un estilista toma medidas tradicionales de acuerdo a la forma de la mujer. El espejo toma 140 medidas que son fotografiadas y reflejadas en el espejo, mientras la cliente gira 360 grados. El proceso toma solo un minuto y, basado en los resultados, el estilista sugiere una variedad de sostenes para que la cliente los compare. Esto hace el ir de compras una experiencia fantástica.
Contrario a como era antes, aquí las medidas son precisas. Los sostenes me quedan perfectos y a la par con mi cuerpo.
Para su seguridad, sus medidas se borran inmediatamente. Esta tecnología ofrece una experiencia única y confortable. Mercedes Antesana, Voz de América.
Un momento y regresamos con más de desde Washington.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Cristina Caicedo Smith.
Las ventas de taquilla del cine estadounidense no fue de lo más agradable. Todos los estrenos presentaron pocas ganancias y algunas de las cintas fracasaron en sus intentos.
Jane Bodine.
Pat.
So what are you doing here? I thought you retired or gave up or something.
What happened to your hair?
Our Brand is Crisis, con Sandra Bullock, quedó de octava en el top 10 y no llegó ni a los 3 millones y medio de dólares en 2.200 salas donde fue presentada.
We are trying to save people's lives. These are the stakes.
La ganadora del Oscar fue elogiada por su interpretación como una asesora política contratada para mejorar la campaña electoral de un candidato. Pero la cinta en su conjunto y su total en taquilla fue mal valorada por los críticos.
Cooking is an expression of who we are. We should be dealing in culinary orgasms.
Bradley Cooper y su cinta Burnt solo llegó al quinto puesto con 5 millones en ventas.
I want to make my kitchen the best in the world.
La comedia de un egocéntrico chef se presentó en 3,000 salas de cine.
If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed.
Los críticos calificaron la apatía a esta cinta ante los estrenos de semanas anteriores.
A Scout's Guide to the Zombie Apocalypse.
How to earn your wildlife badge.
Scout's Guide to Zombie Apocalypse, una cinta de zombies que bien podría ser la fórmula perfecta para el fin de semana de Hollywood, quedó en el puesto 12 con menos de 2 millones de dólares en ganancias.
How to earn your photography badge.
Los expertos calificaron la caída ante el fin de semana de Halloween, lo que desalojó las salas de cine.
Let's kick some zombie ass.
This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA.
Al parecer, los espectadores prefirieron los estrenos previos a la cinta Marte, Misión Rescate, del director Ridley Scott, logró otros 11 millones de dólares, recaudando un total de 182 millones desde su estreno. El segundo puesto fue para Pesadillas o Escalofríos, con Jack Black, logrando 10 millones de dólares para un total de 57 millones. La actriz Reese Witherspoon recibió un premio por su trayectoria artística y sus papeles protagónicos en el cine. La actriz de Legally Blonde recibió el premio American Cinematheque y fue su colega Matthew McConaughey el encargado de entregarle la mención por, entre otros, su trabajo como productora. A la gala llegó con sus dos hijos y estrellas del cine como Kate Hudson, Jennifer Aniston, Sofía Vergara y Jennifer Garner estuvieron presentes. Taylor Swift cerró su gira estadounidense en 1989 y para celebrar el fin de semana de Halloween lo hizo disfrazada de Olaf, el hombre de nieve de la popular Frozen. Taylor hizo subir al escenario a Idina Menzel para cantar el hit Disney, Let It Go, durante el concierto en Tampa Bay, Florida, durante la noche de Halloween. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Y así nos despedimos. Les habló Alejandro Escalona. Un millón de gracias por su amable y gentil atención.